procesados. Por lo tanto, puede contestar a toda, alguna o ninguna de las preguntas que se le formulen. La acusación más grave que se formula contra usted le solicita las siguientes penas. 12 años de prisión por un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista e inhabilitación especial por igual tiempo para empleo o cargo público. Y 9 años de prisión por un delito de suministro de sustancias explosivas. ¿Se considera usted culpable o inocente de estos cargos?
Inocente.
Conteste, por favor, si lo desea, en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal.
Con la venia de la salud. Señora Glif, sí. ¿Desde cuándo vive usted en España?
Desde el año 90.
¿De forma ininterrumpida hasta ahora?
Sí, sí, directa, sí.
Antes de los atentados del día 11 de marzo de 2004, ¿trabajaba usted?
Sí.
¿Dónde trabajaba usted?
En la carnicería de donde la que regentan mis padres.
¿Tenía usted ingresos fijos?
Ingresos fijos, sí. Algunos.
¿A qué se refiere con algunos?
Algunos, pues pagar impuestos de la tienda y de la luz, de cosas así.
Me refiero a dinero suyo, para
dinero
usted.
Mío.
Si ganaba dinero.
Si ganaba dinero, claro que gano dinero, sí.
¿Con ese dinero le valía para vivir por sí mismo de forma independiente o no?
Sí.
Sí. ¿Tenía usted piso alquilado en propiedad?
Sí, tenía alquilado, piso alquilado, sí.
Dígame, ¿qué número de teléfono móvil tenía en aquella época?
Pues el que empieza por 666, 36 es el piso.
¿Ese que empieza por 666-314284?
Sí, y otro también.
Ese
600.
600229926.
Sí, ese y otro también, otro el o ese es el último, pero el otro es el
otro que es el 66. Sí, 66100340, ese también es suyo.
Sí.
¿Tenía usted por tanto tres teléfonos móviles?
Tenía dos, el tercero del que acaba en 29, ese de para hacer llamadas.
¿Perdón?
Para hacer llamadas, que me costaba 9 euros. Uh-huh. y te daban el doble y lo tenía pues, para llamar, para no llamar desde mi tarjeta, que me cuesta más caro, pues compro esas que son baratas y así.
¿Cuándo conoció usted a Jamal Hamidán?
Pues le conozco desde que era un niño.
¿Aquí en España o allí?
Sí, aquí en España. No, aquí en España.
Dígame... ¿Era usted una de las personas de confianza de Jamal Hamidán?
No sé, eso lo he leído yo en el auto de procesamiento, pero eso no sé, lo han dicho ustedes, pero yo no lo soy.
Vamos a ver,
sí.
Usted ha dicho,
sí.
Dígame si me equivoco,
sí.
Que Jamal Hamidán a usted le consideraba un amigo.
Sí, un amigo como cualquiera, un amigo puede ser como todos los amigos que tengo muchos. Amigo para mí es como el subir, como cualquiera.
¿Usted le ayudaba en el tráfico de drogas?
Pues no, eso lo he visto por todo mi entorno, que todos han ido diciendo barbaridades de mí cuando he estado preso, cuando me cogieron. Y no aparte de suministrar drogas por ahí, sino muchas cosas han dicho, demasiadas cosas han dicho de mí y ahí se ven en el auto de procesamiento que se ve todo.
¿Niega usted que traficase con Jamal drogas?
Sí, sí, lo niego totalmente, sí.
¿A usted no le dio Jamal 500 pastillas para dárselas a otra persona?
Sí, cualquier caso tiene usted derecho a no declarar y esa sería una imputación diferente, hoy no se le acusa de tráfico de drogas.
Vale. Ha dicho usted que me dio él 500 pastillas.
Sí.
Yo eso se lo dije yo a la fiscal cuando me interrogó y eso me lo dio para dárselo a uno. Y eso estando yo trabajando en la tienda, o sea que se lo dije claramente. O sea, yo no vendía ahí ni era para mí mi ganancia ni nada. Vino, me los dio, me dice, oye, se los das a un chaval que viene ahora. Y vino y se los dio.
¿Y eso no es una muestra de confianza?
No sé, puede ser, sí, si a usted le parece que eso es... Sí, para mí sí. Además de eso, es que yo tengo confianza con él porque es que viene a comprar a la tienda. Una cosa que nos compra muy bien y otra cosa, y además de eso, pues, es más confianza, pues, yo qué sé, porque es un buen cliente.
Jamal estuve en Marruecos. digo ahora, de adulto, antes de volver a España.
Él sí, es de Marruecos, yo creo que estaría en Marruecos. Sí.
¿Estuvo en Marruecos en prisión?
Yo creo que sí, sí.
Dígame, cuando volvió de Marruecos, de haber estado en prisión, ¿recuerda usted la fecha aproximada en que volvió a verle?
Debí en verano del 2003.
En este verano de 2003, cuando él vuelve, ¿usted le nota cambiado?
Un poco, sí.
¿En qué sentido?
Pues yo que sé, era más, pues, un poco más serio, más consigo mismo, no era lo que era antes, que se pegaba sus fiestas con todo el mundo y esas cosas. Pues era un poco más cerrado, más...
¿Notaba usted que era, se había vuelto extremadamente religioso?
Pues sí.
¿Usted llegó a compartir terminal, no tarjeta,
sí,
terminal telefónico con Amara Vidal?
Sí, sí.
¿Puede usted explicar a la sala, si recuerda, que compartiese terminal telefónico, es decir, que introdujese su tarjeta en el terminal Nokia de Jamal el día 9 de marzo de 2004?
¿El día 9?
9, sí.
Pues eso no... Yo el día 9 no le vi. El día 9 de marzo, dice usted.
Sí, el día 9 de marzo. De 2004, sí. Dos días antes de los atentados.
Ese día yo no le vi, ni tuve su teléfono. Lo mismo tenía este terminal, que podría ser que yo habría puesto mi tarjeta anteriormente, pero y la habrá tenido el terminal él y ha puesto su tarjeta. Eso es una cosa. Y yo estando con él, yo la habré visto, eso es otra cosa. Yo no le vi. En todas las primeras semanas, la primera semana no le vi.
Con esta tarjeta, la suya, 666-311-4284, constan, según el estudio que hay a los folios 193 siguientes, que usted hizo 21 llamadas a Jamal y una a Zurier. ¿El contenido de las llamadas puede usted explicarlo?
¿Cuántas dice usted?
21. 21.
Puede ser, sí.
¿Cuál es el motivo?
El motivo, pues que te voy a decir, lo primero es que era un cliente. Y lo segundo, que tenía amistad yo con él, como un amigo, y nos llamamos, y cosas así. Algo más a lo, no sé, a lo que se refiere usted, pues no.
No era... ¿Por motivo de la actividad que realizaban ustedes de trapicheo, como literalmente aparece en el sumario, de droga?
Que yo con ese hombre nunca he trapicheado.
¿Usted recuerda haber declarado otra cosa en el sumario?
Sí.
Si se le puede exhibir folio 17.149 del tomo 50, que hace referencia a él literalmente al trapicheo.
¿17.149?
Sí, es
tomo
justo
57.
Perdón, tomo 57, efectivamente. Es justo la primera pregunta, nada más. La primera pregunta.
VGA, por favor.
Del excelentísimo señor presidente. Corresponde el folio 17.149 con la declaración del imputado prestada ante el juzgado central de instrucción número 6 de Madrid. Así consta. A preguntas de su señoría, ¿qué relación tenía usted con Jamal Almidán, el chino? Que la relación que tenía era que venía a comprar a la tienda del declarante y de vez en cuando algún trapicheo. Pero
eso
ya...
ya es suficiente, ¿sí? Gracias, señor secretario.
Sala, por favor.
Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Todos esos contactos telefónicos se justifica por esa actividad de trapicheo que hace referencia usted al folio 57?
Pues no le entiendo bien, a ver, no sé lo que me quiere. Yo le di ahí, si se lee bien, que con ese hombre o venía mucho a la tienda y esas cosas, pero trapicheo en drogas no.
¿Se desdice usted de esa declaración que hizo en su momento?
¿Eh?
Que sí. Si mantiene ahora lo contrario de lo que dijo en su momento.
No, mantener lo contrario no. Una cosa es trapichear y ser, yo qué sé, vender droga con él y tal. Y otra cosa pues es, no sé, pues para mí trapichear, puedo trapichear con él en otras cosas que no pueden ser esas. Y además de las llamadas que hay ahí, son la mayoría de la tienda.
Dígame, llamada de la tienda, el día 28 de febrero, que jamás no estaba en la tienda, consta una llamada entre ustedes dos. ¿Puede explicar usted esa llamada del día 28 de febrero, que va acompañada de otras dos el día 25 y 27 de febrero, cuando este señor está en Asturias? ¿Cuál es el motivo de esa llamada?
Pues no lo sé, la verdad, y a mí me gustaría que la busquen ustedes y que me la enseñen. La quiero yo también ver, esa llamada. Yo no sé qué contenido tiene, pero me gustaría saberlo. No me acuerdo de lo que hablé con él, pero no, la verdad no me acuerdo, pero me gustaría saberlo.
¿Sabía usted que ese fin de semana, si lo sabe, o si lo quiere contestar, fue a por explosivos?
Eso no lo sé yo.
¿Cuándo conoció usted a Rafa Zurier?
Rafa Zurier le conozco desde el año 97, por ahí, del barrio de Lavapiés, ¿no? De que éramos pequeños, así.
¿Conoce usted a una persona que se llama Lofty Svay?
Lofty sí le conozco, sí.
¿De qué le conoce usted?
Ese de trapichear con él de vez en cuando, sí, le conozco.
¿Cómo ha introducido usted la distinción, trapichear con drogas o con otra cosa?
Bien, cualquier pregunta sobre trapicheo con sustancias ilegales, no tiene usted por qué contestarla, porque puede incluso incurrir en un nuevo delito.
Claro.
Pero ya la contesto. Sigo con la venia. ¿Usted sabe quién le proporcionaba droga a Rafa?
¿A Rafa? No lo sé. Que quién, no sé, pues yo que sé, hay muchos vendedores en Madrid. Me sabrán ustedes mejor que yo.
¿Jamás se la proporcionaba?
O puede ser, ¿por qué no? Sí.
¿Usted acompañó a Jamal Hamidán a dos reuniones en octubre y noviembre de 2003 en unos establecimientos de la cadena McDonald's?
No, la única vez que le acompañé es a Zuhir, no al chino. Yo le acompañé a Zuhir, al chino no le acompañé nunca a ningún McDonald's ni a ver a nadie.
A lo mejor lo he dicho mal. ¿Estaba Jamal?
Sí, estaba
en
Jamal.
Ah, estaba Jamal. ¿Con quiénes más estaba Jamal?
Jamal estaba, yo llegué con Zuhir. Y al llegar ahí, pues estaba Jamal, estaba los asturianos, que se pone que son ellos, después. Que había una chica, me acuerdo que había una chica y dos chicos. Y Jamal con dos chicos y llegamos yo y Zuhir.
¿Uno de esos chicos era Rachid Oulad?
No lo sé, eso me habéis preguntado después, que si podrían ser esa gente. Yo digo que lo mismo, como son, eran delgados y altos. Después de verlos en las fotos y eso, que podría ser ellos, puede ser.
¿Usted cuándo conoció a Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro?
El único que después de ver su... que no me acordé cuando... o sea, el único que he visto fue al Trasorras y a su mujer, que sería después, y un chico. Son los que vi en el McDonald's. Y al Toro este no lo conozco para nada. Y lo que vi ahí a este después, que me habéis preguntado quién eran y me habéis enseñado sus fotos, que no me acordé ni de sus fotos cuando me habéis detenido, ni me acordé de sus fotos.
Yo no le he detenido,
Que no me han tenido.
El señor fiscal ha entendido perfectamente lo que está diciendo el procesado. No tiene un español tan correcto como para matizar. Continúe.
Pues eso, que me habéis enseñado las fotos, que si es este o es este o es este. Yo me acordé que había una chica y dos chicos, pero quién eran no lo sé, ni hablé con ellos ni nada. Y se sentaron una chica, la chica y un chico aparte, y estuvo el chino y los dos chicos que iban con él, y el Rafa y el otro chico estaban sentados en el medio. Y yo me senté a la izquierda. Y era, yo era el último de subir de, con la bandeja de... De subir con la bandeja desde el mostrador arriba a la planta donde estaban sentados, porque yo no como la, las hamburguesas de carne, como las de pescado, y las de pescado tardan, y han tardado en ellos han subido primero, y luego subí yo y les vi hablando solos, y la chica y el chico solos apartados, y yo también me cogí y me senté solo. Lo único que hice ahí era reírme de subir, que le hacía burlas, y eso es lo que hice.
¿Eso fue en Carabanchel?
Sí, en Carabanchel.
¿Usted estuvo luego en otra reunión en Moncloa?
No estuve.
En esa reunión de Carabanchel, sí. ¿No fue usted, sí. precisamente usted, sí. el que ofreció 60 kilos de hachís a cambio de explosivos de Asturias?
Yo no ofrecí nada, ni hablé de nada. Y aquí está esta gente que dicen que son los que han estado, y me gustaría saberlo, que lo digan ellos. Si yo he hablado de algo, o he vendido algo con ellos, o me he metido en ese lío que estaban ellos ahí metidos.
A primeros de octubre de 2003, el día 5, usted recuerda un incidente con una cosa que usted llama petardo.
Sí.
¿Dónde ocurrió eso?
Eso ocurrió en la casa de Zubir.
¿Quiénes estaban presentes?
Ahí era un sábado por la noche, salimos de fiesta y al día siguiente llegamos por la mañana. Llegamos por la mañana y llegamos con un par de chicas, y yo y el Zubir. Y se quedaron con nosotros hasta luego más tarde. Se quedaron luego de noche hasta las 9 por ahí con nosotros. Se tuvieron que ir, las bajamos a Madrid y luego nos subimos. Y al subir llamó a subir a Rachid el niño y le dijo dónde estaba. Y le dijo que iba para una discoteca. Y le dijo, vete, recoge a mi chica que voy para casa. Y vente para casa con ella. Y nada, nos fuimos yo y él. Y se pasó Rafa por el poblado de los junkies, se compró un par de gramos por ahí de cocaína y nos subimos a su casa. Y cuando llegamos a su casa, pues subimos, se cambió, entró a la ducha, se cambió y eso. Y yo entré pa cambiarme también ahí en su casa. Y al rato al salir oí un petardo increíble, vamos, me dio un petardazo. Y salí y le dije, ¿qué haces tú? Y tal. Y tenía la mano con heridas y tal. Y ya está, y le dije, oye, ¿qué te pasa tú? ¿Qué has hecho? Dice que ha sido un petardo y tal. Y ya está, se cogió, se lavó las manos, se limpió los dedos para curarse. Y en ese rato llegó Rachid el niño con su novia. Y ya está, y nos bajamos al Heaven.
¿No estaba Jamal?
No estaba.
Señoría, quisiera que se le exigiese.
Sí, ya lo dije. Y eso lo dije a raíz. Dije que estaba el llamar porque este hombre, el Zubir, ha dicho 40.000 barbaridades de mí. Ha dicho que yo le he dicho que yo me he montado en un BMW para decirle a este hombre. Y este sabía que el otro tenía un BMW porque se montó conmigo en el coche. Era mentira. Dijo 3.000 cosas de mí. Que, y además ese día me presionaron, el día que declaré eso me estaba yo muy presionado, y lo dije, y digo, pues ya para que se cague este hombre le voy a decir que estaba el chino ahí, y lo dije.
Así de entonces claro. La razón de su afirmación al folio 64.529 es una venganza hacia Rafa.
Sí, una venganza, no, más o menos, una venganza de todo lo que ha dicho de mí, que por eso estoy hoy sentado aquí.
¿Es falso, por tanto, que estuviesen usted, Rafa, Jamal, cuando explotó lo que usted llama un petardo?
Sí, no estaba.
¿A usted sí. no le ocasionó eso
la cara, no
heridas
me
en la cara?
Nada.
¿Sabe usted en la reunión de Carabanchel sí. quién presentó a Jamal a las personas que venían de Asturias?
Eso no lo sé. ¿Quién le presentó a este?
Sí.
Yo sé que estaban hablando ahí. Y yo sé que estaban hablando ahí de sus cosas, que yo no me meto en sus cosas. Y luego al irnos yo y Rafa me dijo, oye, que esta gente se les va a vender, o no sé qué rollos tenían ahí, que se les va a vender 15 o 20 kilos de hachís. Así me dijo Rafa y ya está. Y eso es lo que sé de esa reunión. Es que ni se quedó en mi mente, porque no, hasta que me detuvieron y me preguntaron por ello.
Si otros imputados dicen que usted fue el portavoz de la compra de explosivos, ¿también es por venganza de ellos hacia usted?
No, me gustaría saber quién lo ha dicho y me gustaría escucharle aquí, que lo explique y que se verá, no sé. Si ellos tienen la razón o yo que sé, yo tengo la razón.
¿Usted utilizaba el teléfono de Loftiers Bay?
Yo no he utilizado Loftiers Bay nunca.
¿Por qué, si no lo ha utilizado usted en alguna declaración anterior, ha pormenorizado el contenido de tres llamadas que se le hicieron oír?
¿Cómo? No lo he entendido.
Usted, en instrucción, en vez de decir directamente que ese teléfono no lo ha usado usted, el de Lofty, se le ponen tres llamadas y explica el contenido de las llamadas. ¿Cómo puede usted explicar el contenido de llamadas si usted no es quien habla?
Yo es que no lo he entendido. Si yo he utilizado mi teléfono yo mismo...
No, el de Lofty.
¿De Lofty para quién? ¿A llamar a otro? Pues no creo, no sé. ¿Dónde?
Se le puede exhibir del tomo 49, folios 17.150 al final, 17.151 al principio, donde hace referencia a tres conversaciones que se le pusieron en instrucción. Es el último párrafo del 17.150, perdón. La última pregunta.
VGA, por favor.
Efectivamente. Sí, hasta por el instructor se le pregunta 16 de febrero. Más luego la de 14 de febrero. Hasta ahí.
Folio 17.150 al sumario. Último párrafo. Por el señor instructor se le pregunta con relación al número de teléfono 699-576294 de Lofty, mantenida el día 14 de febrero del 2004 a las 20:57 minutos. Identificada esa conversación, manifiesta el declarante que no sabe a lo que se refiere, que a lo mejor era que Lofty tenía dos placas de chocolate en casa. El declarante manifiesta que Reda era un amigo que podía estar en su casa. Es un chico que ha venido y que no tenía dónde ir, lo tenía en casa. Por el señor instructor se le pregunta en relación a la conversación del día 16 de febrero del 2004 a las 19:42 horas. El declarante se dedica exclusivamente al chocolate, que no conoce a Delilah el chino ni a Yaiche. Su señoría se le pregunta en relación a la conversación del día 14 de febrero del 2004 a las 19:16. El declarante manifiesta que hay uno que se llama A.I.H. y que tiene un bar y que está en la calle General Ricardos, pero que nunca ha hablado con él. El declarante manifiesta que nunca ha proporcionado armas a llamar, que no le debe dinero a Rafa y no tiene deudas pendientes con él. Manifiesta que en la reunión del McDonald's de Carabanchel, sucedida a finales del año 2003 o principios del 2004, que estaba sentado en una mesa aparte el declarante, en otra mesa estaban sentados Yamal, Rafa, el chico español, y que traían un Audi A3 negro. La chica era un poco...
Gracias.
Señoría.
Sala.
Yo no le he entendido la pregunta.
Ahora, mire usted. No. Usted ahí explica conversaciones que se han producido en el teléfono de Lofty. En vez de decir que no son suyas, las ha explicado. Yo le pregunto, ahora, después de haber oído esto, ¿usted usó, aunque fuera en alguna ocasión, el teléfono de Lofty Sby?
Yo no lo he utilizado, pero usted la pregunta suya, que si eso es que ha tenido una llamada conmigo. Usted no me ha preguntado eso. Usted me ha preguntado que si yo he utilizado el teléfono de este hombre.
Sí.
Eso ha sido ahora, pero al principio usted no me dijo, bueno, que si yo he hablado con él. Porque si yo llego a hablar, porque eso yo sé que he hablado con él, pero señoría,
la pregunta es...
Sí, está claro lo que dice el procesado. El procesado dice que él no ha utilizado el teléfono de Lofty, aunque sí ha tenido conversaciones con Lofty vía telefónica. Y que por eso conoce el contenido, claro.
El 14 de marzo de 2004, usted Recuerdo una conversación con Rafa Azurier después de los atentados, en que le pidiese un teléfono.
Puede ser, sí.
¿Le pidió el teléfono de Jamal?
Sí, puede ser, sí.
¿Sabe usted para qué quería el teléfono de Jamal?
Pues no lo sé, eso sí que no lo sé. Sé que me llamó, yo no sé, me acuerdo, se lo pregunté aquí mismo, le dije, ¿por qué me ha llamado ese día, que si te acuerdas? Yo creo que me dijo que le pidiera el coche o algo. Y eso es lo que fue, no fue otra cosa. Es la que dice usted que viene en el auto de procesamiento, ¿no? Viene esa llamada escrita.
Yo no voy a contestar a sus preguntas.
Bueno.
Con la venia. ¿Usted informó a Rafa Azurier,
sí,
que Jamal tenía detonadores y goma 2?
Que eso es mentira. Y a raíz de eso, por eso le hice que... Por eso dije anteriormente que una de estas borradas... Es por eso dije que estaba en su casa. Eso es mentira total. Eso yo no hablé nunca con este hombre de eso.
Cuando usted hablaba con Jamal... Inmediatamente hablaba con Rafa y al revés en las conversaciones telefónicas que mantenían.
No sé, eso no te puedo asegurar, pero que en el mismo momento podría hablar con mi padre, podría hablar con mi hermano, podría hablar con otra gente y con este hombre y con el otro y tan tranquilamente.
¿Usted
no tiene que ser porque en ese momento me llame este hombre, ya tiene que estar ahí la llamada? Me gustaría saber también que hay más llamadas, creo, y que digan con quién he hablado, con más gente, no solo con este hombre y el otro.
¿Usted condujo un BMW, al parecer blindado, de Jamal hasta la puerta
nunca,
de una discoteca?
Nunca. Eso, y además ese BMW es automático. Yo no conduzco coches automáticos porque no sé conducirlos. Y ese coche era automático.
¿Usted en alguna ocasión ha acompañado a Jamal a viajes al norte de España?
Nunca le acompañé a ningún sitio.
¿Usted tenía armas en su casa?
Nunca. Esas son otras burradas que se han dicho por ahí y que de ese motivo, por eso estoy aquí sentado.
¿Usted ha visto a Rafa Azurier en posesión de armas de fuego?
La única que le vi fue una de fogueo, que es la que lleva siempre de portero, y esa es la que le vi siempre.
¿Usted en alguna ocasión vio a Rafa con 2 subfusiles Sterling?
Nunca le vi, eso sí que no lo he visto.
¿Usted le dio a Rafa información sobre contactos que había hecho Jamal en prisión y las gentes que había conocido allí?
Que va, eso es otra burrada que está reflejada en el auto de procesamiento del 1075, que parece ser que yo soy su ordenador o soy, no sé, que cada pregunta que pregunte se la ha dicho este. Cosas así.
¿Usted iba al locutorio de Jamal Zougam?
Jamal Zougam no le conozco personalmente, pero le veo de vez en cuando cierro yo, bajo a la hora de comer, que cerramos la tienda, bajo a Lavapiés y le veo ahí en el barrio, comer en el restaurante Alhambra, que es donde suelo comer yo. Pero verle, no hablar con él, ni tener relación con él, ni nada de nada.
Pero ir al locutorio, al establecimiento.
Al establecimiento habré ido alguna vez a recargar o a comprar tarjetas, que son baratas ahí, sí.
No hay más preguntas.